En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage
wedding and the old folks wished him well. Pues nos vamos al cine con José Luis Ordóñez cada día, cada sábado. Enseguida con los estrenos de cartelera, antes un poquito de actualidad del mundo del cine.
Del mundo del cine y del mundo de la música, porque en este caso la solidaridad siempre estuvo en el corazón y en la actitud de Springsteen, ¿no?
Esto me parece maravilloso, porque Springsteen, que ha ganado, entre muchísimas cosas, un Oscar por una canción que era Streets of Philadelphia hace pues 30 años ya, o más de 30 años, ¿verdad? Pues ha sacado una canción ahora que suena así. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law. Or so their story goes. Against smoke and rubber bullets.
¿Cómo es el boss?
Es que me parece un temazo. Y el otro día dijo Springsteen que la había grabado, ¿cómo fue? La compuso un sábado, la grabó el domingo y la colgó en redes pues un par de días después, ¿no? Bueno, es una canción cuya letra, si prestamos atención, pues habla de todo lo que está pasando o ha pasado en Minneapolis, ¿no? Donde la policía migratoria esta de Trump pues mató el otro día a un tipo, así, no tenía, pues, no sé, llevaba un móvil en la mano y la otra no tenía nada y le pegaron 10 tiros. Y entonces Springsteen, que además de ser una de las grandes estrellas del rock, pues un tío comprometido, pues ha escrito esta canción que es Streets of Minneapolis, que es una maravilla, ¿no? Denunciando todo esto. Ayer creo que Springsteen salió en un concierto inesperado, que no se sabía, y cantó esta canción también, ¿no? Y bueno, es que poco más se puede decir, ¿no? A mí me parece muy bien, porque Springsteen podía estar en su casa sin complicarse la vida y tal, y mira, pues ha sacado esto, que yo creo que es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Que es terrible todo lo que está pasando.
Bien, recuerdo que sacó un temazo cuando Las Torres Gemelas.
También sacó otro temazo, efectivamente. Temazo, es un tipo siempre ahí hablando, hablando del pueblo americano, pero del pueblo americano de verdad, yo creo, ¿no? Que trata de buscar la justicia, que lucha contra la injusticia y que se revela contra, o se quiere revelar contra todo esto, ¿no? Que está pasando.
¿Cómo se llama el tema?
El tema se llama Calles de Minneapolis, que por el título nos evoca a las calles de Filadelfia, por la que ganó el Oscar la película aquella de Tom Hanks y Antonio Banderas y tal, que era otro temazo. Pero si os digo la verdad, yo creo que esta hasta me gusta más. Esta hasta me gusta más y tiene, vamos, esa voz y esa letra tan característica de Bruce Springsteen que uno se queda. Yo empecé a escucharla y ya no pude parar hasta el final, que ahora hoy día siempre picamos de aquí, de allí, pero no, empecé a escucharla y hasta el final, ¿no? La canción es, creo, una maravilla. Y me parece fantástico. No es una noticia específica de cine esto, ¿verdad? Pero como Springsteen ha hecho también y ha ganado un Oscar por una canción original, creo que era buena cosa recordar estas Streets of Filadelfia, no, of Minneapolis.
Of Minneapolis. Venga, más cosas.
Bueno, hablando de actualidad, en este caso una actualidad mucho más amable, hoy es la gala de los premios Carmen en Granada.
La gala de los premios Carmen en Granada. Y oye, la semana pasada estábamos aquí hablando con Marta Velasco, que es la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, y hoy, bueno, pues yo creo que esta noche sabremos cuáles son los premiados, los profesionales premiados, y cuáles son las películas que se llevan pues más galardones, ¿no? Recordemos que entre las más nominadas pues están Los Tigres, Los Tortuga, Golpes o El Cielo de los Animales, es decir, pues directores como Alberto Rodríguez, como Rafael Cobos en lo que es su primera película, que es Golpes, Belén Funes con Los Tortuga o Santi Amodeo con El Cielo de los Animales, pues ahí van a estar. Yo creo que es un momento importante para el cine andaluz. Recordemos que es la quinta entrega de los premios, ya lleva 5 años, y es muy importante que se estabilice, ¿no? ¿Verdad? Con el paso del tiempo. Y es en una ciudad como Granada y unos premios como los Carmen. Oye, y presenta la gala Manu Sánchez, ¿puede ser? O yo esto lo he soñado. Creo que la presenta Manu Sánchez en la gala de los premios Carmen hoy.
¿Ah, sí?
Hoy en Granada, creo que sí. Sí, creo que es el presentador principal, que bueno, siempre creo que le dará pues mucho humor y mucho dinamismo.
Desde luego.
Sí.
Manu Sánchez será Manu el Sánchez. Presentador de la gala, sí, sí.
Y la Televisa Canal Sur, si no...
Sí, sí, ahí, desde las 10 menos cuarto,
eso es.
Se retransmite.
Esta noche todos pendientes de la tele. Bueno, ¿nos quieres hablar de Netflix?
Bueno, esto, lo de Netflix, la verdad es que tiene guasa, ¿verdad? Esta noticia que salió el otro día... Bueno, salió realmente porque le estaban haciendo una entrevista, creo que a Matt Damon o Ben Affleck, y surgieron o comentaron esto de que ahora... todas las producciones o las películas que se hacen para Netflix tienen como una consigna que es repetir la información cada cierto tiempo, la información de la película, pero repetirla más veces de las necesarias porque como saben que los espectadores de Netflix se distraen mucho con móviles, con redes sociales y con tal, pues para que no pierdan... digamos, la onda de las tramas, de las películas o de las series, pues parece que tienen esta consigna, ¿no? Que es repetir de manera innecesaria narrativamente la información en una película, pero al parecer de manera necesaria para un tipo de espectador que no es capaz de mantener la atención pues más allá de 10 minutos, entiendo, ¿no? No sé, esto me parece terrible, ¿no? Esto es como...
Bueno, esto es a la carta, querido. Es verdad, ¿quién no está viendo una película quitándote a ti y a mí? Y alguno más está viendo una película pues con el móvil, consultando, sí, pero, viendo redes sociales.
Pero yo que sé, para eso tenemos el botón maravilloso de la pausa. Uno da la pausa si quiere y pues va al baño o se pone unas tapitas o lo que sea y después te sientas, coges tu plato, le das al play y continúas viendo, ¿no? Una cosa, porque hay una cosa que decía Alfred Hitchcock que estaba muy bien, que la información relevante de una película hay siempre que repetirla al menos un par de veces, ¿no? Pero... eso era un ejercicio de narrativa, es decir, porque quería que el espectador se quedara con alguna información. Ese espectador que se sentaba en la sala de cine, por supuesto, y tenía toda su atención durante 2 horas en la pantalla, ¿no? Pero claro, eso ya no pasa. Con la gente que está en casa, están mil cosas, están mil historias. Pero bueno, para eso tenemos el botón de la pausa, ¿no?
El botón, sí, de la pausa, pero es que también el hábito de las redes sociales hace que la atención no seamos capaces de mantener la atención más que unos minutos sobre los demás de contenido.
Imposible.
Y eso es terrible por las consecuencias que tiene.
Claro.
Pero nuestro cerebro. Pero aquí Netflix no entra en el conflicto ético o moral de decir, oye, hay que cambiar la cultura. No, yo me adapto a lo que hay y esto es así. Y así quiero que hagáis las películas. Y ya está. Y esto es
terrible.
Lo hacía Matt Damon en relación o con relación a la película esta que se ha estrenado hace poco en Netflix.
En Netflix, precisamente. Lo que no sé si en la propia película que ha hecho Matt Damon, que estaba criticando esto, no sé si en su... porque todavía no la he visto. La que ha hecho con Ben Affleck. No sé si en su propia película
El botín.
Se cumple exactamente.
Está bien.
¿La ha visto usted?
Sí.
¿Y qué tal?
Está bien.
¿Y se repite información de manera innecesaria cada 10 minutos? ¿O?
Es verdad que si no hablamos de esto, yo no hubiera caído. Pero sí es cierto que da la sensación, en algún momento de la película, de cosas demasiado evidentes, ¿no? O sea, cosas que pasan, que tú ves que están pasando, pero te las cuentan, ¿no?
Pues a mí eso me da mucho coraje.
Eso es horrible.
A mí eso me hace abandonar una película.
No sé. Oye, cuando la vean me lo dice.
Otra cosa que a mí me echa de una película es cuando estamos viendo una película y al final, o no sé qué, o aparece un subtítulo como subrayando el tema de la película, ¿no? Estoy diciendo, pues sí, el tema ya está en la película, ¿para qué me lo pones en letras, no? ¿Por qué esta necesidad de dártelo todo mascado? Y ese momento maravilloso de ir al cine o una película, yo qué sé, de los 70, por ejemplo, donde tú acabas la película y estás pensando, digo, esto... ¿qué ha pasado exactamente? Esto realmente...
Claro,
y empiezas
claro.
a atar... O sea, que el espectador por sí solo ate cabos es lo más maravilloso que te puede dar el cine.
Oye, o incluso que no llegue a atarlos.
O que no
llegues
a atarlos...
Como, pero ¿esto qué es?
Claro,
¿qué ha pasado?
Pero un ejemplo. O sea, 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Yo la he visto, pues no sé, 15 o 20 veces. Hay cosas que todavía no sé muy bien que me están... Pero
en la primera del Planeta de los Simios también pasaba.
En la primera del Planeta de los Simios.
También te quedabas ahí un poco diciendo, perdona, ¿esto qué ha pasado aquí?
Bueno, pero ahí al final asociabas, ¿no? Al final cuando pasa eso que pasa en la playa y Charlton Heston cae de rodillas y ve cierta figura...
se puede decir,
en
¿no?
ese momento... Sí, no sé, han pasado cuantos... ¿Podemos ya soltar el spoiler?
Sí.
Cuando se ve la Estatua de la Libertad, ¿no? Pues resulta que nunca ha abandonado la Tierra ese astronauta, ¿no? Y eso es una revelación descomunal, ¿no? De las grandes revelaciones, de los grandes finales de la historia del cine.
Que vámonos con los estrenos, que nos enreamos. Y verás tú, ahora viene David Jiménez.
Que no es de enrearse.
Que no es de enrearse.
Nada.
No, pero a la bronca que nos va a echar ahora. Bueno, estrenos. Pues rapidito, director.
Muy rápido. Vamos a empezar con una de las películas que va a estar en las nominaciones, que será una de las candidatas, sobre todo, a un premio del que ahora hablaremos. La película que se estrena es Marty Supreme.
diga.
Hola, soy Marty Mauser. Estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo... no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Mese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh? Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio.
A ver, viendo el tráiler, reconozco que ha despertado cierta curiosidad.
Bueno, es una de las pelis favoritas en estos premios, sobre todo para su actor, para Timothy Chalamet, que es un actor joven, pero que la verdad ha sido ya nominado varias veces, es un muy buen actor. Lo recuerdo, por ejemplo, en una película de Woody Allen, una de las últimas que hizo. Estuvo en la película de Bob Dylan el año pasado, o hace dos años, que era interpretaba a Bob Dylan y él mismo tocaba y cantaba las canciones de Bob Dylan y todo el mundo pensaba que se iba a llevar el Oscar por esa película. Pero parece que se la va a llevar por esta, parece que se la va a llevar por este biopic de Marty Reisman, que es este tipo buscavidas, que es campeón de ping-pong. Y que empieza a jugar muy joven en Nueva York, en Manhattan, que gana títulos y continúa haciéndolo pues hasta llegar a más allá de los 60 años, ¿no? Película, yo creo, básicamente de actor, de interpretación, ya digo, este señor, que también es el protagonista de la saga Doom, pues parece que quiere ganar el Oscar, está muy empeñado en ganar el Oscar, es un buen actor y creo que lo va a ganar este año.
Marty Supreme se llama la película, que es un drama norteamericano, y ahora vamos con una comedia española de la que se habla mucho.
Pues se habla mucho. Tengo que confesar que yo nunca llegué a ver la serie, pero tengo que confesar también que el tráiler me ha gustado mucho.
Es
y
muy
creo
buena.
Que es muy inteligente el tráiler y creo que a mí me atrae muchísimo, ¿no?
Es muy bueno.
La película se llama A ida y vuelta.
¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14. Pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
Qué pena nos da que te quieras ir.
¿Pero qué es lo que me queréis decir?
A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
¿Pero por qué no me matáis normal?
Es que eso era un clásico, ¿no? Cuando alguien se quería ir de una serie, pero hasta hace dos días, ¿eh?
Lo mataban.
Eso pasó en Downton Abbey, en la tercera temporada. Había un actor que era una de las figuras principales, pero quería hacer cine. ¿Cuál es la solución? Pues al final de la tercera temporada de Downton Abbey, pues se cargan a este tipo, ¿no? Pues esto es lo que plantea un poco, por lo menos en el tráiler, que me pareció muy divertido. Pues el personaje...
¿Tú has visto la película, Ana?
No, la serie. Y la serie de la que venía, porque Siete Vidas también me parecía una serie fantástica, que de ahí salió Aida.
¿Y qué tal Aida? Porque la serie, ¿te gustaba?
Sí, a mí me pareció muy buena.
Bueno, está dirigida la película por Paco León, interpretada por el propio León, por Carmen Machi, Mariano Peña, Miren Ibarguren, Pepe Villuela, Eduardo Casanova, en fin. Y el planteamiento que hemos escuchado es eso, que está muy bien, ¿no? Pues el personaje de Carmen Machi, que parece que quiere dejar la serie para hacer cine, ¿no? Para hacer cine. Pero eso es algo que le pasó a George Clooney, ¿no os acordáis, no? Hace ya muchos años, cuando estaba en Urgencias, que era el gran éxito de la televisión mundial, pues la dejó porque quería hacer cine, ¿no? O Bruce Willis, cuando hizo antes Luz de Luna. Pues acabó porque quería hacer cine, ¿no? Es esta... Muchos actores que hacen series de televisión, al final lo que quieren, o por lo menos hasta hace poco, era salir de la televisión y hacer cine, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es muy interesante, no solo para los fans de Aida, sino también para gente como yo que no llegó a ver la serie.
¿Y el último estreno del que nos quieres hablar?
Pues este es el estreno que yo digo que parece que es para mí, porque es el regreso de uno de mis directores favoritos. Es una película que se llama Enviad Ayuda.
Seré la siguiente vicepresidenta. Cuando Bradley sustituya a su padre, mañana.
Tu padre le prometió un buen ascenso.
¿Ah, sí? Como ejecutiva, no te veo ningún valor. ¿Lo comprendes?
¿Qué?
Sabes que se acerca a la fusión. Demuéstramelo. Que venga. Y luego se va fuera.
Aquí está.
Soy Linda Liddell.
¡Y quiero ser la próxima superviviente!
Ojo con lo que deseas.
Bueno, el planteamiento, yo creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada, ¿no? Porque ¿qué pasa si tu jefe te trata fatal, impide que asciendas en tu empresa de manera injusta siempre, te desprecia y resulta que vosotros dos, tú y tu jefe, cogéis un avión y, oye, tenéis un accidente terrible del que sobrevivís, pero acabáis los dos solos en una isla desierta donde tu jefe está herido y depende de ti. Bueno, pues aquí pueden pasar cosas, pueden pasar muchas cosas. Los actores son Rachel McAdams y Dylan O'Brien, y lo que decía el director, Sam Raimi. Sam Raimi es uno de los grandes directores del terror, aunque esta película es una mezcla de géneros, es terror, es aventuras, es catástrofes, pero es el director de películas clásicas como Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos, El Ejército de las Tinieblas. Hizo un western con Gene Hackman en los 90, donde estaba Sharon Stone, Leonardo DiCaprio y como digo, Gene Hackman, ¿no?, que era el prota. Yo creo que es una película divertida, con mucho humor negro, sanguinolenta, no para todos los públicos, pero sí para los que quieran pasar hora y media divertidos.
Uh-huh. Llama la atención, viendo el tráiler, el contraste. Esta es la chica que protagonizó el diario de Noah.
El diario de Noah, sí, sí, así es. Sí,
que era todo dulzura y tal, sí. Y aquí hay un personaje
aquí está desatado,
antagónico.
Desatado. Sí. Yo no sé cuál va a ser la conclusión o el desenlace de la película, pero pinta la cosa salvaje para el tramo final, ¿eh? Sí, sí.
Totalmente.
Está bien, tiene buena pinta. Bueno, ¿y en la tele qué ponemos?
Pues en la tele, a ver, después de la semana pasada, que hubo una pausa y no tuvimos cine, esta semana sí hay cine, a las 3:30, hoy en Canal Sur Televisión. Ojo, porque ponemos Cuatro Tíos de Texas. Cuatro Tíos de Texas. Western norteamericano del año 63. No sé si Pepe da Rosa recuerda el reparto, si no, se lo recuerdo yo. Dean Martin, Frank Sinatra, Anita Ekberg, Úrsula Andress, Charles Bronson.
Wow.
Dirigidos todos por Robert Aldrich. Es western, pero claro, con mucho humor, porque con Frank Sinatra y Dean Martin, pues
bueno,
tiene que tener mucho humor.
Y con ese título,
y
¿no?
Y con ese título, Cuatro tíos de Texas. El que se lo quiera pasar bien y recordar un cine de otra época, que quizá no pase a la historia del cine, pero sí nos va a dar pues dos horas de diversión en el sofá, pues Cuatro Tíos de Texas, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Pues ahora pasan 34 minutos de las 12 y enseguida abrimos el Jardín de David Jiménez.